Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Dicen que las costumbres se hacen leyes y ningún colombiano podrá decir que en las celebraciones de fin de año están ausentes la natilla, el buñuelo, los villancicos, las panderetas, la comida, por supuesto, los agüeros que nos acompañan y que nos ayudan y que nos vuelven optimistas. Ese es el tema que les proponemos hoy en la tertulia de hoy. Rubén Darío Flores y Constanza Moya, hablaremos entonces de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres decembrinas. Bienvenidos.
La tertulia de hoy.
Constanza, efectivamente, la relación que has hecho sobre costumbres, agüeros, tradiciones, hacen parte de la identidad de una nación y de una cultura. En este caso, podríamos hablar de los imaginarios navideños. Hablábamos en otra época de costumbres, y eso es correcto. Las leyes, que los hábitos crean en nuestra vida. Esperamos diciembre y hay unas reglas que no tienen el filo, sino que tienen el dulce, reglas con dulce. Y esos son imaginarios donde están, por supuesto, imágenes, palabras, etimologías y ancestros. Yo creo que es un gran tema para mirar desde la perspectiva nuestra lingüística, semiótica, del lenguaje y de la cultura, estas grandes celebraciones de diciembre del 2020.
Sí, y yo quisiera pues empezar comentando acerca de una percepción que todos tenemos en diciembre, y es el estado de ánimo nos cambia, hay un optimismo, hay una camaradería inusual en la mayoría de los colombianos, y eso hace que se viva un espíritu navideño muy especial. Eso, por supuesto, acompañado de las comidas típicas de las cuales hablaremos, pero podemos mencionar por ejemplo, la natilla, el buñuelo, que forma parte de esa unión, ¿no? De ese compartir que nosotros día a día pues hacemos, pues especialmente en estas fechas, compartimos, es un pretexto para la unión, es un pretexto para el optimismo, son tradiciones realmente muy, muy lindas, que se vuelven realmente tradiciones, un poco hablando también de como una costumbre que puede ser individual, puede ser grupal, se vuelve una tradición de todo un país, de toda una nación, de todo un continente. Me parece que es un tema muy pertinente, muy interesante y que nos ayuda a entendernos un poco más, ¿no? A vernos, a identificarnos como colombianos.
Sí, efectivamente nos da una manera de ser, es decir, hay un concepto que es modo de vida. Y eso que tú has señalado, costumbres, ser colombianos, una expectativa que nos da el fin de un calendario. Yo quería señalar que esto que tú has puesto en la conversación nuestra que compartimos hoy con nuestras radioescuchas, el modo de ser colombiano. El modo de ser colombiano tiene un espíritu optimista a pesar de las dificultades. Y creo que eso nos diferencia un tanto de otras latitudes, de otras naciones, que a pesar de las dificultades de la vida o de las estructuras sociales con su desigualdad, los colombianos enfrentamos la vida con un optimismo que es de nuestra mentalidad. Y diciembre acuñó sus costumbres, acuñaron una expresión muy colombiana. Llegó diciembre con su alegría, que además coincide con el verano en el sur, porque el diciembre en las latitudes del sur es una fecha de verano, es una época de verano, mientras en otras latitudes en el norte es el invierno. Nosotros aquí estamos disfrutando, como en esta semana en Bogotá, de plena luz y de toda la luminosidad de diciembre. Llegó diciembre con sus agüeros, con sus tradiciones, con sus comidas y con sus conversaciones.
De acuerdo, todo se confabula, la música, la gastronomía, el clima, el ambiente, se va cerrando una temporada, un año, pues muchos con la satisfacción del deber cumplido, y creo que nos predisponemos a la familia, a recibir un año pues con todo el optimismo y la alegría que nos caracteriza. Yo quisiera que empezáramos, Rubén, pues hablando un poco sobre la gastronomía, por ejemplo, hablar un poco para quienes nos estén escuchando y no estén tan familiarizados con las costumbres decembrinas de los colombianos. Tendríamos que decir que la gastronomía depende mucho de las regiones, por supuesto, pero centrémonos un poco en Bogotá. Yo recuerdo que hasta hace muchos años, antes de que se pusiera de moda el pavo y las carnes frías, el ajiaco era el plato de Navidad, era el plato que esperábamos todos desde la mañana, con ese olor típico que identifica una época, una cultura. Y el ajiaco santafereño, pues era el plato que el 24 de diciembre, pues todos cenábamos en familia, y que pues nos traía esos recuerdos de los abuelos, ¿no? De nuestros antepasados. Poco a poco eso ha ido cambiando. Yo siento que, pues obviamente con todos estos fenómenos de globalización, y pues ya es muy común que encontremos en la mesa pues el pavo, las carnes frías, las ensaladas, un poco también imitando ciertas tradiciones, ¿verdad?
Sí, yo creo, Constanza, que como lo compartimos en Navidad, compartimos los aguinaldos y compartimos también la comida. Realmente los productos de la tierra son parte de esta fiesta, y creo que hay una relación colombiana con la tierra, con sus productos. Las papas, por ejemplo, es una relación simbólica, es una relación de fiesta, porque se prepara de una manera. La natilla, que es también azúcar o caña, panela, ¿verdad? Entonces, las tierras del trópico dan un sabor, las tierras colombianas dan un sabor a la gastronomía. O pensemos los buñuelos. Los buñuelos son un queso de las ganaderías o de las pequeñas fincas, donde campesinos, pequeños campesinos, hacen leche y producen un queso muy salado. En mi tierra, en el área cafetera, se llamaba y se sigue llamando queso costeño, queso de gavera, además es otra palabra, queso de gavera, que es el queso que viene hecho, cuajado en una recipiente de madera cuadrado. Entonces, lo que tú dices, las fiestas navideñas afianzan nuestra identidad con la comida y una relación simbólica con la tierra. Y un aspecto verbal también, aguinaldo. No solo es una tradición colombiana, sino que es una tradición que se remonta hasta el Mediterráneo, porque claro, aguinaldo es una palabra que viene de la lengua latina en este año, hoc in anno. Al mismo tiempo, nuestra fiesta tan colombiana nos relaciona con la cultura occidental. No que tengamos los mejores indicadores en corrupción, en disminución de la corrupción. Muchos hablan de que Colombia es occidental. Por indicadores de corrupción o por confianza en las instituciones estamos lejos. Pero por nuestras costumbres somos una nación occidental. Colombia es, con sus fiestas navideñas, una cultura muy occidental.
Y sumado a eso, Rubén, tenemos que recordar que la celebración de la Navidad, por supuesto que tiene un altísimo componente y una motivación religiosa. Colombia es uno de los países donde se reza la novena a partir del 16 de diciembre, y eso forma parte de nuestra celebración navideña, y por supuesto eso tiene que ver con la religión católica. La celebración de la novena con el ingrediente colombiano que es la música, cantar el villancico, el licor, la comida, la unión, el rotar la celebración por las distintas casas. O sea, se vuelve una peregrinación, pero muy familiar, muy, además muy alegre, ¿no? No es solamente el componente religioso, por supuesto que lo hay, pero a eso se le suman los otros, ¿no? O sea, la visita, el ser, el compartir con los demás, con los familiares, con los vecinos, se vuelve realmente una gran fiesta de camaradería, de unión, de hermandad, ¿no? Eso es algo que mucha gente que no lo ha vivido, que no forma parte de su tradición, le gusta mucho y se siente realmente muy bien acogido en esas celebraciones.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Realmente es una asimilación, una creatividad del pueblo colombiano de unas vertientes como son la religión católica, como son los aguinaldos, dar regalos al final del año. Y eso es propiamente de nuestro país, de nuestras regiones. Porque en Centroamérica, por ejemplo, no se lee la novena de aguinaldos
ni
como
se
lee,
sur.
Ni en el sur tampoco. Entonces, aquí también hay una creatividad para la convivencia a través de un tipo de palabra. Es decir, el género discursivo, que es la novena, que se lee no, ni en España, ni en México, ni en Argentina, ni en Uruguay. Ese tipo de novena, ese tipo de palabras, de enunciados, tienen una belleza, independientemente de que tú consideres su metafísica. Pero la elegancia, los adjetivos, el esplendor retórico de las frases, la invención teológica con un discurso en español, un español de Colombia, del cual estamos muy orgullosos de su aporte a la lengua universal hispano, del mundo hispanohablante, ese componente de la reunión en torno a la mesa, con las lo que tú señalabas, el ajiaco, la natilla, pero al mismo tiempo ese ingrediente verbal que da una manera de ser de la imaginación colombiana, independientemente de que tú aceptes o no, pero allí hay una metafísica, un juego con las palabras, una enunciación de una emoción distinta a la cotidiana, que es propiamente un discurso, el de la novena, que es muy colombiano, pero que además puede ser que tú no lo entiendas, porque uno de niño esas frases tan teológicas no las entendía, pero tenían una cadencia que se le queda en los sedimentos de la memoria, quedan esas palabras con su ritmo, y eso es una manera de ver el lenguaje y de sentirlo muy de Colombia.
Y tú me haces acordar que esa novena, más que una celebración eminentemente religiosa, es una fiesta. Es una fiesta donde las panderetas, el corillo, los niños, ¿no? Porque no es solamente de adultos, cómo los niños viven, cómo disfrutan, cómo forman parte de ese ritual, que es una gran tradición colombiana, como lo mencionábamos, y que por supuesto nos identifica, y la verdad que sí se comparte con mucha alegría, ¿no? Con muchísima alegría, porque los niños son los que realmente transmiten y siguen transmitiendo esa tradición de los villancicos, de las maracas, de cantar, de leer, ¿no? Porque muchos inclusive se rotan y quieren leer, quieren participar, de manera que es algo pues muy muy lindo, muy muy de familia, que permite que diciembre no pase inadvertido, que sea una fiesta realmente muy de familia.
Y en realidad hay una dimensión que el arte ha explorado, el arte, la ciencia, y es la dimensión de la imaginación y la dimensión de lo fantástico, porque es que hacer un pesebre, eso es un acto de creación fantástica, cuando tú pones sobre un espejo y dices, eso es un lago, cuando tú pones algodón y dices, eso es nieve, cuando tú pones un papel y dices, eso son rocas. Es decir, yo lamentaría mucho que desapareciera ese momento de creatividad familiar en que cada quien se inventa un mundo de fantasía, un mundo imaginario con una dimensión metafísica, por supuesto, que es la de la novena, pero creo que eso también hace parte de una capacidad de fantasía propia del colombiano, sin el cual, sin esa capacidad no hubiera sido posible ni Cien Años de Soledad, ni Fernando Botero, realismo fantástico, o los grandes creadores, los grandes inventores. Creo que no siempre se ve la relación que hay entre creatividad social, como en el caso de Colombia, el que estamos señalando, y capacidad de invención. Y eso es una forma de nuestra manera de ser también. Y por supuesto está la música que tú señalabas, las panderetas, los cantos, las canciones populares, porque es otra franja, mejor, es otra beta de creatividad popular. La diciembre impulsa y estimula la creatividad popular en la música.
Sí, y habría que recordar que toda esta fiesta comienza el 7 de diciembre con la llamada Noches de Velitas, que de por sí ya nos evocan, por supuesto, el componente religioso, pero la luz, la alegría, la calidez que tiene el encuentro familiar alrededor de unas velas, la buena intención, los buenos deseos, el compartir, sigue siendo para nosotros muy importante. Yo creo que Colombia es uno de los países donde celebra esta fiesta en unión, en familia, donde hay más camaradería, más cariño, más hermandad hacia los otros.
Y yo diría también que una dimensión, pues uno lo sabe por nuestros estudios lingüísticos, la dimensión discursiva tiene una dimensión social también. Y resulta que, ¿cómo no imaginar y cómo no conjeturar que tantas décadas de violencia en las ciudades, en los campos, ¿verdad? Y esa circunstancia de la que se habla ahora en esta semana con todas estas jornadas, pero gracias, tal vez como conjetura cultural, la capacidad de los colombianos de hacer una pausa, bueno, muchos sí. No la hacen, pero hacer esa pausa en diciembre y encontrarse y celebrar e inventarse la comida, inventarse una atmósfera, imaginar qué va a ser mejor. ¿Acaso eso haya sido una especie de terapia social de la creatividad popular para contrarrestar pues tantas décadas de barbarie, de masacres, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo muy bien en la región cafetera que vivimos una época de violencia en los 70, 60. Y sin embargo, a pesar de todas esas noticias que llegaban y a pesar de toda esa circunstancia social tan difícil, había tiempo para todo lo que tú has señalado.
Es cierto, porque yo creo que algo que nos identifica es el optimismo, la alegría y los buenos deseos, como alguna vez lo comentábamos aquí en este programa, ¿no? Y eso me da pie, Rubén, para que pudiéramos hablar en esta última parte del programa sobre los llamados agüeros. Pues sabemos que los agüeros pues no tienen ningún tipo de argumento, de fundamentación, pero sí son supersticiones que hacen que seamos optimistas, ¿no? Y que pensemos que las cosas se pueden dar y que nos proponemos que se den las cosas como muchas veces lo hacemos a fin de año, cuando hacemos promesas, cuando pretendemos que al comer una uva o las 12 uvas que comemos el 31 de diciembre, pues con eso se nos van a dar los deseos que queremos. ¿Te parece si hablamos un poquito de esos agüeros típicamente colombianos? ¿Tú recuerdas alguno?
Estamos en Navidad, pues cómo no desearnos feliz Navidad y hablemos de claro, agüeros. Porque el agüero, sí, tú has señalado, y hemos hablado aquí de eso en este programa, cómo hay una dimensión de exorcismo y de procurar con las palabras crear una atmósfera positiva. Entonces, una palabra, una frase, una acción, poner un huevo, la clara y la yema de un huevo en un vaso con agua y esperar que esa forma que va a dar al otro día te va a anunciar el futuro. El agüero es también como una especie de pronóstico. Exactamente. Uno hace pronósticos sobre el futuro y cree conjurar el futuro, conjurar las buenas circunstancias a través de una especie de pequeño ritual doméstico.
Sí, hay uno que se ha vuelto muy de moda y es darle la vuelta a la manzana o a la casa con una maleta. A las 12 de la noche tú ves y es es gracioso ver todo el mundo corriendo, se atropellan con una maleta, con un maletín, porque pues eso va a ayudar a viajar a al año siguiente, o sea, va a ser un año seguramente de muchos viajes, y de eso se han aprovechado justamente las agencias para estar recordando que es importante que dé la vuelta, que no olvide esa tradición de dar la vuelta con la maleta para viajar, y por supuesto que se ofrecen todos los servicios.
Claro, tanto el prejuicio sobre la ciencia, que hay también, la ciencia puede crear también prejuicios, como en la cultura ciertos saberes pueden crear prejuicios, utilizados por charlatanes, ¿verdad? Entonces, la dimensión racional que uno podría advertir en una frase, en un agüero, es que en cierta manera es como si tú te propusieras un programa de acción. Un programa de acción. Si sales con la maleta, estás orientando tu voluntad y tu imaginación a que vas a realizar eso, es decir, que vas a concentrar tu energía espiritual, tu energía psicológica, tu energía material para lograr eso. Entonces yo creo que, a despecho de lo que tal vez muchos podrían pensar, un agüero es una suma de irracionalidades y de una suma de fetichismos sin su fundamento. Con lo que sabemos hoy acerca de la programación neurolingüística, uno podría pensar que una persona que toma una maleta y le da la vuelta a la cuadra, se está diciendo a sí mismo, este es el plan mío para este año. Y cuando alguien, claro, también tiene una dimensión para echar uso de charlatanes, para uso de quien no tiene siempre buena intención con el uso de estas creencias, cuando tú haces un pronóstico sobre el vaso que tiene la forma de un barco, de un ancla, muchas personas dicen que ahí se advierte ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que vamos a ir donde los brujos, pero lo que estoy señalando es que allí también hay una dimensión de pronóstico sobre tu vida. Tú te estás haciendo un pronóstico sobre tu vida.
Y de optimismo total, porque dejamos en manos del azar, de la suerte, de los dioses, de los espíritus, para que se encarguen y hagan que se cumpla pues esos deseos que queremos. Y finalmente, pues hay un agüero que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y es el símbolo de las lentejas, ¿no? Como de abundancia, para que no falte nunca el alimento, que es algo que a todos nos por supuesto nos interesa, y entonces las lentejas se vuelven ese símbolo de está presente la comida, está presente la abundancia, porque la lenteja brota, ¿no? Y entonces hace que pues nos aseguremos en ese sentido, ¿no? Primero la alimentación, por supuesto, la salud, y después los viajes, después la fortuna y el amor, y bueno, otros deseos que también pues todos queremos que se nos den.
Sí, es decir, el ritual doméstico, el hermoso rito doméstico de las 12 de la noche, cuando tú tienes en un plato 12 uvas. 12 uvas es una cifra también que tiene su historia en el pasado, ¿no? Porque es una cifra. Nosotros, hay también una teoría desde los filósofos griegos sobre las cifras y la estructura del mundo en cifras, que da lugar también a ciertos prejuicios sin fundamento. Pero las uvas son también una forma de decirte a ti mismo, con familia, vamos a estar para el próximo año presentes aquí todos. Es decir, es como la definición de símbolo. El símbolo es que cada uno de nosotros se lleva una parte. Por muy lejos que viajemos, cuando nos reencontremos, vamos a ajustar esas partes de esa pieza, de esa estrella, de ese objeto. Y las uvas son una especie de compromiso de que este grupo familiar o el grupo de amigos se va a encontrar nuevamente.
Como un racimo.
Es como un racimo, esa es muy bella metáfora. Creo que ese es. Hay unos sentidos muy profundos, como un lenguaje. Es decir, las tradiciones navideñas son lenguajes visuales, icónicos, verbales, discursivos, con los cuales nosotros estamos proyectando sentidos, enviando un mensaje.
Sin duda.
Tomar las 12 uvas. Es el próximo año estaremos juntos así en cosecha festiva como el racimo de uvas.
Sí, y lo más interesante es que tanto para la finalización de año como para el inicio del nuevo año, la música nos acompaña. Creo que es un amigo incondicional para los colombianos, faltando 5 para las 12, escuchar, faltan 5 para las 12, y tan pronto pasa la medianoche, poder escuchar yo no olvido el año viejo, porque es una renovación, porque sí, porque vienen cosas nuevas, pero no se olvida lo lindo, lo que se vivió en el año anterior.
Es decir, hay unos relatos, es decir, la Navidad también es un relato que se cuenta uno, pero es un relato que queda, porque en el próximo encuentro vamos a contar las anécdotas que nos pasaron en esos días de Navidad. Es decir, el relato es un modo de reunir a las personas, y la Navidad, con sus historias, sus anécdotas, sus episodios, sus chistes, son relatos que animan todo el año que vendrá.
Bueno, y con los tamales, la natilla, el buñuelo y los villancicos, vamos a dar por terminado nuestro programa, Rubén. No sin antes agradecerle a Edgar Huasca la producción de nuestros programas. Y a ustedes, como siempre, los esperamos entonces en 8 días para hablar sobre otro tema interesante que a todos nos convoca. Hasta pronto.
La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.